En esta mañana podamos estar aquí diciéndole al Señor: Señor, haz lo que quieras. Señor, conquista mi corazón. Oh, qué maravilloso, de verdad, es un privilegio que en esta mañana, de verdad, podamos tener este tiempo para las hermanas y que podamos disfrutar de las inescrutables riquezas de este Cristo maravilloso que mora en nosotros y que podamos decirle hoy: Señor, haz lo que quieras. Señor, conquista mi corazón para tu propósito. Oh, Señor Jesús. Bueno, como vieron los hermanos, hay muchas hermanas que son nuevas. No me conocen, yo me llamo Cristóbal. Amén. Soy de la iglesia en Málaga. Gloria al Señor. Y hermano, cuando me dieron para compartir este mensaje, yo digo: Señor, tú me tienes que dar las gracias porque esto es muy complicado, muy difícil. Pero hermano, hermana, no es difícil porque el Señor lo está controlando todo. Cuando yo comencé a introducirme en el avivamiento matutino en esta semana, yo dije: Señor, qué maravilloso que hemos comenzado con Ana, con Josué. Y es maravilloso. Y digo: bueno, para esta introducción del mensaje que me toca, Señor, yo quiero introducir esta palabra porque esta me anima, me alienta, me desespera para realmente seguir el propósito y el plan de Dios. Y que podáis ser de verdad mujeres que realmente oran para el propósito de Dios. Y dice aquí, dice que en Jueces nosotros no vemos que existiera la expresión de Dios debido de que dice que todos actuaban conforme le parecía el resto a sus propios ojos. Nosotros no queremos andar conforme a nuestros propios ojos. Dice que en Jueces Dios usó a quienes, a Débora. Hubo muchos jueces que hubo. Cuando el pueblo de Dios clamaba, Dios mandaba jueces. Cuando el juez ya iba decayendo, realmente entraba en decadencia. Otra vez tenía que levantar. Pero terminó los jueces y ahí estaba Débora. Y Débora era una hermana que realmente estaba sujeto a un varón. Aunque Dios realmente la puso ahí, pero ella se cubrió con un hermano. Dice que en primera y segunda de Samuel, una persona usada, dice para introducir, su reino fue otra mujer, la madre de Samuel, que era Ana. Dice que ella dio a luz a Samuel, quien introdujo, dice, el rey con el reino. Y ese fue Samuel, quien introdujo, dice, a David en su reino y en su función. Dice que Samuel fue fruto, hermana, de una oración que con desesperación hizo una mujer que buscaba con todo su corazón a Dios. Dice que hizo una oración de desesperación. Maravilloso. Dice que debido a la miserable situación narrada en Jueces, dice que había una necesidad urgente y apremiante de alguien como Samuel. Dice que Samuel, escucha, esa mujer que oró desesperadamente, de una manera desesperada al Señor, orando para que su propósito se cumpliese. Dice que Samuel era un nazareo, era un sacerdote, era un profeta y un juez. Dice que este estatus cuádruple, dice, hizo que Samuel reuniera los requisitos para ser aquel que introduciera al rey, introduciera el reino. Esto es algo maravilloso, hermano. Esa oración que Ana hizo, esa oración que realmente el Señor utilizó a esta hermana, era desesperante, era maravilloso de que ella tenía un corazón para Dios. Hay aquí un versículo, dice, e hizo voto diciendo: oh Jehová de los ejércitos, si tú miras la aflicción de tu sierva y da a tu sierva un hijo varón, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida. ¿No es el corazón para Dios? Después de que ella no tenía hijo, después de que tenía una pinina que estaba detrás de ella, haciéndola rabiar ahí, diciendo: yo tengo hijo y tú no tienes. Pero ella no buscó un hijo para su propio deleite, para su propia satisfacción, sino su corazón estaba para la economía de Dios, para el propósito de Dios. Y ella dijo, y no pasará navaja por su cabeza. Hay otro versículo aquí, 1:15, dice, y Ana respondió y dijo, he derramado mi alma. Hermana, que en esta mañana podamos derramar nuestra alma delante de Jehová, en medio de este caos imperante. Un Israel degradado, el Cana y Ana permanecieron en la línea de vida, dispuestos a cooperar con Dios. Yo digo una cosa, es maravilloso de que en esta mañana podáis estar aquí, podamos estar aquí compartiendo del propósito y del plan de Dios, de que Dios desea esas hermanas, de verdad, que traigan de regreso al Señor. Esas hermanas que realmente Dios necesita en la vida de la iglesia. Hay hombres grandes en la Biblia, como Moisés, aún como Abraham, aún como José. Todos estos hombres realmente había alrededor de estos personajes maravillosos, había siempre mujeres a su alrededor. Cuando Moisés, Dios escogió a Moisés, usó casi a 7 u 8 mujeres. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso esto? ¿Quién pudo escribir un libro con 5 libros, Génesis hasta Deuteronomio? No lo podía escribir cualquiera, pero ahí había unas hermanas que seguro, la hermana cuando estaba en el río, ella desde lejos estaba vigilando. La madre, las dos parteras, todo estaba ahí. La hija del faraón, la sirvienta del faraón estaba pendiente. Es algo maravilloso. Y con Samuel, ¿cómo vemos con Samuel? Bueno, maravilloso. Vamos a introducirnos en este mensaje, en la lección 9, y dice la vida normal de las hermanas en la iglesia. La vida normal de las hermanas en la iglesia. Su atavío, dice, con pudor y cordura. Maravilloso. Dice, quiero pues, hay un versículo aquí, porque se usa aquí 8 versículos, desde el versículo 8 del capítulo 2 de Primera de Timoteo hasta el 15. Y mira, para un hermano, Pablo utilizó un versículo, pero para las hermanas utilizó 7 versículos. Séptuple responsabilidad para las hermanas. Maravilloso. Pero ese versículo que va para los hermanos, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En otros lugares, en Efesios, dicen que Pablo escribió, quiero que todo hombre ore en todo tiempo. Pero aquí no pone en todo tiempo, sino aún pone en todo lugar. Porque podemos decir, podemos un tiempo por la mañana, un tiempo a mediodía, no. Pero aquí el apóstol Pablo pone como ejemplo a los hermanos, dice, ore en todo tiempo, en todo lugar. Dice, levantando manos santa. Esa mano santa tipifica nuestras acciones y en la santidad, ¿no? Dice, levantando mano santa, dice, sin ira ni contienda. Y empieza el versículo 9. Así mismo. ¿No es maravilloso esto que el apóstol Pablo comienza diciendo? Dice, así mismo. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y cordura. Con pudor y cordura. Es maravilloso de que las hermanas en la vida de la iglesia normal son ejemplo, modelo, de que otras hermanas jóvenes que vengan y otras hermanas sean un testimonio realmente. Dice el punto Romano 1, dice, necesitamos ver la vida normal de las hermanas en la iglesia. Necesitamos ver la vida normal. Necesitamos, dice, ver esa vida en las hermanas. Hay aquí el punto A, y aquí tenemos 4 subpuntos, y dice, su atavío. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, dice, con pudor y cordura, y no con peinado ostentoso, ni oro, dice, ni perla, ni vestidos costosos, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios. Es maravilloso de que las hermanas realmente tienen que andar con pudor y cordura, y nuestra vestimenta Es difícil este mensaje que toca la verdad, de que toca nuestra vestimenta. Y eso habla de que realmente lo veremos de nuestro ser mismo, ¿no? Y dice el punto uno, dice, las hermanas deben de vestirse y cubrir su cuerpo con el debido decoro. La ropa decorosa, dice decoro, denota lo que corresponde a la naturaleza y posición de las hermanas como santas de Dios. Maravilloso, como santas de Dios. Necesitamos realmente nuestra, no, como decían los hermanos, no vamos a hablar de nuestra vestidura, porque realmente cada uno seguro sabemos cómo nosotros debemos de vestirnos e ir, ¿verdad? Pero es bueno recordárnoslo. Pablo el apóstol, él gasta aquí 7 versículos para advertirlo. Dice que en el griego la palabra griega, ropa, dice que esto significa conducta, porte. Dice que es la señal principal del porte de una hermana y esto debe corresponder a su posición santa. Digamos el porte. Yo escuchaba cuando decía, vi una hermana bien vestida o un hermano, no ve qué porte tiene, qué bien, qué maravilloso de que las hermanas, de verdad, y los hermanos tengamos un buen porte, de verdad, una ropa decorosa, no ostentosa, no para llamar la atención, no para provocar. Realmente necesitamos vivir esta vida de iglesia por el Espíritu. El punto 3 dice, la palabra griega traducida, pudor, literalmente significa tener un sentimiento de vergüenza, es decir, está restringida y regulada por un sentimiento de vergüenza que es honroso, lo cual implica un comportamiento, dice, que no es descarado ni muy osado, ¿eh? Dice que es moderado y que conserva el decoro propio de la mujer. ¿No es maravilloso esto? Hermana, yo creo que tenéis un privilegio, de verdad, de expresar a Dios, aún en nuestras vestiduras, aún realmente. Dice que realmente nosotros, dice que es un sentimiento de vergüenza. Oh, yo he visto muchos casos, incluso la verdad, bueno, no he visto, incluso me lo han comentado, ¿no? Que a veces tenemos que tener cuidado en cuanto a nuestras vestiduras, porque algunas hermanas pues se pueden sentar y realmente según, digamos, esa ropa que trae, pues muchas veces se le cae el bolígrafo y tiene que ponerse la mano aquí para... Hay que tener, no es necesario de que tengamos que ponernos las manos para... ¿Sabes lo que quiero decir, verdad? Nosotros tenemos que ser, hermanas, muy cuidadosas en todo este aspecto, de verdad. Yo conocí un testimonio de una hermana que tenía reunión con hermanas jóvenes y esta hermana siempre tenía una farda bien larguita y tal. Y las hermanas venían algunas muy sueltas. Y la verdad, la hermana nunca dijo nada, pero esas hermanas, por el testimonio de esa hermana, cambiaron su vestimenta. ¿Qué os parece? Es algo, eso es muy importante, de verdad. Maravilloso. Dice el 4, dice que la palabra decoro, gordura, dice que denota sobriedad, autorrestricción. Esto significa restringirse sobria y discretamente. Las hermanas en la iglesia local deben vestirse de estas dos virtudes, Señor Jesús, el sentimiento de vergüenza y la autorrestricción. Es maravilloso cuando nosotros tenemos un sentimiento de vergüenza, que no vamos a ir, ¿sabes? ¿No? Sino que realmente, Señor, yo quiero expresarte a ti, yo quiero vivirte a ti en la vida de la iglesia, Señor Jesús. En la letra B también hay otros 3 puntos. Dice, ¿cómo deben de aprender? Dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Dice, no permito, el versículo, a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, aquí viene otro versículo, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, dice, incurrió en transgresión. Señor Jesús, Es maravilloso de que realmente dice que las hermanas aprendan en silencio. Con eso no quiere decir que tienen que estar calladas, pero su compartir, y tienen que ver a su esposo o a los hermanos delante de ella, ¿no? De que cualquier palabra puede, digamos, descalificar a su marido. Y eso en la vida de la iglesia es muy peligroso. Las hermanas no pueden ahí contestar ahí muy rápidamente. Después, sí, puede tener comunión con el marido. Yo muchas veces, mi esposa, ella no dice nada, la veo en público delante de alguien, pero después me corrige y me dice esto y esto, y yo lo tomo. Pero es maravilloso de que realmente las hermanas tienen que aprender en silencio. Hay muchas veces que hay hermanas que se levantan con una autoridad que, digamos, como que rebaja al marido o a los hermanos. Y hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado esta mañana hermanas compartiendo, y con un compartir muy rico, muy sobrio. Nosotros tenemos que aprender cómo realmente aprender la vida de la iglesia. Dice en silencio, dice que la exhortación que las hermanas aprendan en silencio, dice, y en toda sujeción, dice, tiene como fin, hermana, de que nos demos cuenta de su posición como mujeres. Esto salvaguarda a las hermanas de sobrepasar la posición que le corresponde en la iglesia local. Yo cuando iba andando con Diego, iba para afuera y escuché a algunas hermanas decir, esto es imposible. Es imposible para nosotros, pero para Dios sí es posible. Amén. Hermana, que realmente esta hermana Ana, con un corazón desesperante, que no pidió un hijo para llevárselo a su casa y exhibirlo y llevarlo para arriba, para abajo, no, no. Ella dijo que se lo consagraría a Dios y lo entregó allí en el templo, a Leví. Allí ese Samuel creció allí. Pero ¿cómo creció? Era un niño que era totalmente consagrado a Dios. Él llegó a ser juez, él llegó a ser sacerdote, llegó a ser un profeta. ¿No es algo maravilloso esto? Nosotros tenemos que producir en nuestros hijos esos Samueles de verdad, esos David. Tenemos que producir realmente esos santos vencedores en la vida de la iglesia. Y todo eso es por medio de nuestro comportamiento, de nuestro tomar a Cristo como nuestra vestimenta. Ya no hablo de nuestra vestimenta externa. Pablo mismo nos exhorta y nos dice, vestido. Y aún te dice otra vez, revestido. Es maravilloso, necesitamos vestirnos de Cristo para que Cristo pueda ser expresado en nosotros. Dice que Eva fue engañada por la serpiente. Dice porque ella no permaneció en sujeción con Adán en su cabeza, sino que sobrepasó su posición como mujer el hablar directamente con el maligno tentador, sin tener su cabeza cubierta. Esto es algo tremendo, de verdad. Voy a pasar aquí a un punto. Y a Eva lo peor que pudo hacer es entrar en conversación con el enemigo, con el diablo. Ella iba muy abierta, muy suelta, y tenemos que tener mucho cuidado, hermana, de verdad. No podemos andar muy suelta porque eso puede quebrantar el propósito y el plan de Dios. Podemos retrasar la venida del Señor y podemos dar un mal testimonio. Y Eva, sin embargo, ella sobrepasó la cabeza de su marido. Entonces, ella entró en conversación con Satanás. Y nosotros no tenemos que entrar en conversación. Jesús, cuando estaba allí en el desierto, él nunca habló por su propia cuenta. Cuando vino Satanás a tentarlo, escrito está. No tentará al Señor tu Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la... Es decir, que nosotros tenemos que contestarle al enemigo con la palabra del Señor. Así que es maravilloso, pero dice que él le dijo, bueno, ¿y por qué no puede comer? Dice, no, es que Dios nos dijo que no comiésemos de este árbol, porque si comiésemos de este árbol vamos a morir. Dice, nah, ¿qué va? Bien sabe Dios que el día que comas tus ojos serán abiertos. Hermana, cierren vuestros ojos, de verdad. Cierremos nuestros ojos a todo lo que el mundo nos ofrece, a todo el conocimiento y a todo lo que no sea Cristo. Y dice que Ella se atrevió y lo probó y vio que era bueno. Y fue y le dio al marido. Y el marido, en vez de sino también comió. Así que muchas veces las hermanas pueden seducir incluso a sus propios maridos para llevarlo al cabo. De verdad, y muchas veces ha habido iglesia, ha habido hermanos, que por las hermanas ha habido un declive totalmente en esa iglesia, en esa localidad. Por eso las hermanas tienen que ser muy cuidadosas en su hablar, porque todos sabemos, las hermanas soy un poco ligerita, ¿no? Y entonces, tanto en hablar como en pensamiento, todos nosotros, ¿no? Porque en la vida de la iglesia, en un sentido, todos somos hermanas. Somos de la iglesia, la iglesia es la novia del Cordero. Así que todos tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y así que necesitamos de verdad a los hermanos cuidar y estar sujetos. Hay no una sujeción como se nos ha dicho o mucho se ha dicho. No, tú tienes que someterte. Realmente la Biblia te dice que si tú te sometes a tu marido, dice que el marido amará a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Así que, hermana, veamos el punto de vista ese, ¿no? De que necesitamos sujetar a nuestros hermanos porque realmente es la cabeza. Cuando decimos la cabeza, no es el que. Después, muchas veces, la hermana, pues, lleva la razón. Pero realmente tenemos que exponer al diablo y decirle que él es un mentiroso, ¿no? Bueno, el punto 3 dice que esta fue la base firme sobre la cual dice que el apóstol Pablo se apoyó. Permitió para no permitir que las hermanas en una iglesia local enseñara con autoridad y ejerciera autoridad sobre los hombres, sino que en lugar de ello, dice, aprendiera en silencio y aprendiera en toda sujeción. Dice que la posición del hombre, dice que como cabeza es una salvaguardia para la mujer. ¿No es maravilloso esto? Podéis ser sobreguardada por la mujer. Viene alguien y te pregunta algo, mira esto y tal. Ve y le pregunta a los hermanos. Pero a veces realmente cuando el sacrificio era ofrecido, lo primero era la cabeza y ahí está nuestra mente, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, porque nos gusta oler los chismes, mucho. Y parece como eso, como que alimenta nuestra alma, pero nosotros tenemos que ser personas que alimentamos el espíritu, no el alma. Así que es maravilloso y cómo dirigirnos a los hermanos. Yo una vez tuve una comunión y estábamos varios hermanos que estábamos en la coordinación y una hermana vino a tener comunión con nosotros. Y vino muy fuerte. Y la verdad que. Y lo primero que comenzó a hacer esto. Me tenéis que poner un coche para visitar a los santos en las localidades. Así que. ¿Alguno de vosotros tenéis dos coches? Pues me tiene que dar un coche. ¿Así? Yo dije, mira, hermana, deja de dar golpecitos, por favor. Sí. Y vienen con mucha autoridad, y la verdad, y eso descalifica totalmente a la hermana. Señor Jesús, necesitamos entrar en la oración. Yo estoy seguro, aquí hay una hermana y no nombro el nombre, ella no está casada, pero esta hermana tiene una sumisión a los hermanos, nada hace si no tiene comunión con los hermanos, en todo está dispuesta, llevar aquí, llevar allí, ir a recoger a tal, ir acá. Eso no es maravilloso. Hermana, de verdad, necesitamos hermanas en la vida de la iglesia que realmente sean útil para el Señor, ¿no? Como realmente Eva, ¿no? Como realmente Ana. Dice, ¿cómo son salvas? Claro, aquí dice que, pero se salvará engendrando hijo, dice, y si permanece en fe, en amor y santidad, con cordura. Claro, muchas veces dice, bueno, es que este Pablo era un machista, ¿no? Como nosotros en silencio, después en silencio, callados y teniendo hijos. Pero todos tenemos que tocar el Espíritu del Señor, realmente, Porque aunque tú no tengas hijo o no puedas tener hijo, tú puedes tener muchos hijos espirituales. De verdad, nosotros, yo fui muy pastoreada siempre por hermanas. Además, el hermano Ni fue pastoreado por una hermana. Y mira qué hermano, qué valor. Y esa hermana, yo estoy seguro, ella no nada públicamente, sino él. Ella tocaba el corazón de los jóvenes y le impartía la vida. ¿No es maravilloso de que vosotras podáis tener jóvenes hermanos, jóvenes hermanas, jóvenes que le podáis impartir esta vida maravillosa? Señor Jesús, y engendrar, ¿no? Dice que engendrar hijos es un sufrimiento, porque realmente necesitamos orar por los santos, orar por nuestros hijos, realmente. Y dice que el sufrimiento restringe y guarda al que ha caído de incurrir en transgresión. Nos guarda. Dos. Dice, en el versículo 15, Pablo también menciona la fe, el amor y la santidad. Necesitamos tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. El amor, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Y en santidad, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que necesitamos vivir a este Cristo maravilloso en amor y en fe. Señor Jesús, dice que la fe nos permite recibir al Señor, al Señor. En Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a más a todos, nos apropiamos de este versículo, más a todos los que le hemos recibido, nos ha dado la autoridad de ser hecho hijos de Dios. Y si vas por el 13, es ya tremendo, maravilloso. Y estos no son que engendrados, hemos sido engendrados. Los genes de Dios están dentro de nosotros para producir más Cristo en nosotros. Así que es maravilloso de que hoy nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos adoptados, tenemos su vida, tenemos su naturaleza, tenemos su ser dentro de nosotros, intrínsecamente mezclado en nuestro espíritu. Por eso Él quiere conformarnos, dice, a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Señor Jesús, maravilloso. Dice que en la letra B, dice que por medio de la fe nosotros agradamos a Dios. Dice, y por medio del amor, dice, guardamos la palabra. El amor y guardamos la palabra y la fe. El amor, el Señor dijo, dice que mi Padre y yo vendremos y haremos, si guardáis mis palabras, mis mandamientos, dice, vendremos y haremos morada dentro de vosotros. ¿Qué morada? El Espíritu morando en nosotros, Señor Jesús. Y dice que por medio de la santidad le vemos a Él. Maravilloso, Señor Jesús. Bueno, como ahí dice que sin fe es imposible, paso a los versículos. Y dice el punto Romano 2, dice, las virtudes del pudor y la cordura, dice que son de gran importancia en la vida de iglesia. Dice que es de gran importancia en la vida de la iglesia. Dice que en esta lección, estáis leyendo, ¿no? Y dice que en esta lección sentimos una carga particular de hablarle en cuanto al pudor, la virtud principal de la mujer. Señor Jesús, la letra B dice, en alguna familia no se le da la debida importancia al pudor. Al pudor, dice que en vez de ello los padres crían, dice, y educan a los hijos igual que a las hijas de la misma manera. Señor Jesús, yo realmente me crié en una familia donde había tres hembras y dos varones. Y yo vi, mi padre realmente tenía una moralidad muy tierna y muy dulce, muy amorosa, la verdad. No eran creyentes, pero ellos sabían cómo funcionaba. Y ellos no le hablaban a mis hermanas igual como nos hablaba a nosotros. Mi madre siempre estaba pendiente a ella. ¿Dónde vas tú con ese vestido? Quítate eso inmediatamente. Es decir, yo salía y salía de cualquier manera, me iba en bañador y no me decía nada. También tenía que estar pendiente de ese asunto, ¿no? Pero realmente yo he escuchado muchas hermanas, muchos de cómo incluso el padre decirle a la madre, y deja a la niña de ir de esa manera. Es decir que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Las hermanas. Yo, es maravilloso. Mis hijos se han criado en la vida de la iglesia y la verdad es maravilloso. Y hoy día sus mujeres están aquí las dos. Y yo incluso desde pequeñita, yo estuve orando por estas dos niñas, por mis hijos, te lo digo de verdad. Aún había, la Sarita siempre estaba con la abuela. Y yo le decía, Carmen, esta niña tiene que ser para mí, David. Dice, tú no te preocupes que esta te la guardo yo. Igualmente, yo oraba con mi mujer y yo le decía, en carne me gusta esta niña para Rubén. Y realmente así fue. Aunque me salgo un poquito del tema. Muchas veces yo escuchaba a Inés decir, ¡ay, qué rubio más guapo! Mira, ese para mí, para mi Lidia. Y yo decía, sí, para tu Lidia. Digo, ¿y qué me está moviendo y me está buscándole? Bueno, con respeto, amén. Pero qué maravilloso de que el Señor tiene un plan. Hay unos mensajes que dio el hermano Minoro que habla sobre los niños de la iglesia. ¿Cuánto necesitamos realmente, de verdad, cuidar a nuestros niños de la iglesia, a nuestros hijos, llevarlos ahí a esas reuniones donde están juntos? Ellos han crecido juntos y no es maravilloso que después es un placer para los hermanos, para las hermanas, sus padres, de que se pueda traer matrimonio después entre ellos. Es maravilloso, eso es muy dulce. Eso trae una tranquilidad, no te puedo hacer una idea. Otro día vino una hermana a mi casa, estuvimos teniendo comunión, y yo le decía, hermana, ya no solamente por ti, por tus hijas, tú tienes que darte por completo al Señor. Si nos duele realmente nuestros hijos, nosotros, ¿qué es lo que le pasa a Ana? Desesperante allí llorando. Y allí estaba el sacerdote, la estaba mirando de lejos y dice, ¿qué habrá bebido esa mujer que está allí como loca llorando allí? Creía que había bebido, que estaba mareada, estaba ebria, pero sin embargo ella estaba desesperadamente. Y ella, después a los pocos tiempos, dice, esta era la oración que yo estaba haciendo por este niño. Y Elí seguro que se avergonzó. Por eso estaba ese sacerdocio en decadencia total y tuvo que venir este Samuel, ¿no? Así que, hermana, no solamente la vestimenta en el cuidado de nuestros hijos, tenemos que realmente orar. Y cuando digo nuestros hijos, aún los hijos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Yo escucho muchas veces a Diego, que él siempre está con los jóvenes, los hijos de las hermanas también son mis hijos. ¿No es eso maravilloso? Sentir eso en la vida de la iglesia. Esta es la verdadera familia que va a callar en la boca al diablo y que el mundo este va a estar puesto patas arriba por completo. Si una hermana produjo ese Samuel, ¿cuántas hermanas van a producir orando? Señor Jesús, tu economía, tu plan. Y hoy estamos en el recobro del Señor. Cuando digo el recobro, estamos en el centro del corazón de Dios. Porque Dios nos está llevando a lo que había en un principio en su corazón. Y estamos sintiendo la presencia de Dios. Bueno, es maravilloso. Tengo que terminar el bosquejo. Dice que el poder es una virtud que marca la diferencia entre el varón y la mujer. Como dijimos, dice que la palabra griega traducido pudor, que aparece en 1 de Timoteo de nuevo, esto significa literalmente tener un sentimiento de vergüenza. Es decir, estar regulado, restringido por un sentimiento de vergüenza que es honroso. Señor Jesús, así mismo dice que las mujeres se atavíen. Paso este versículo, lo hemos leído. Señor Jesús, dice el punto 1, la palabra relacionada con la virtud dice que es vergüenza. Sentir vergüenza equivale, dice, a tener pudor y saber manifestar ese pudor. Es maravilloso cuando una hermana se sienta en su postura nada más y en su recogimiento, eso expresa a Dios de verdad. Es maravilloso. Por eso, hermanas, tienen ustedes la oportunidad, realmente el placer, la satisfacción de agradar a este Cristo maravilloso que está en nosotros. Cuando una hermana habla en una reunión de la iglesia, debe de hacerlo con pudor, con cierta vergüenza. No, ay. Una vez estábamos en una reunión Y estábamos delante de la mesa del Señor y se levanta una hermana, hermano, y le destapa la copa, en la copa tiene que estar descubierto. Nos quedamos todos pasmados. Digo, Señor Jesús, menos mal que la hermana ya se sentó, hermano, nos callamos, pero hay hermanas que son muy ligeras y la verdad que necesitamos orar para que seamos equilibradas, de verdad. Y cuando compartamos, Señor, no quiero hablar yo, fluye tú a través de mí, ¿no? Dice que el pudor es una gran salvaguardia y una gran protección para la mujer. Dice que es un error educar a las niñas de la misma manera que se educa a los niños. Señor Jesús, maravilloso. Maravilloso de que la madre tiene una responsabilidad de las hijas, de cómo tiene que incluso a veces, venga, dúchate. Hoy no te has duchado, esto, otro. Están pendientes, cámbiate. Eso realmente es algo maravilloso. Necesitamos gastar mucho tiempo, también a los niños, ¿no? También necesitamos, pasa que en este tiempo estamos con las hermanas, pero realmente nos toca a todos esa función de ser ese modelo en la vida de la iglesia, ¿no? Señor Jesús. Dice el 4, dice, los niños pueden exponerse a ciertas situaciones, pero la niña no debe hacerlo, ya que dice que quedarán sin protección. Esta falta de protección puede dar lugar a la fornicación. Nosotros no podemos quitarle ni un ojo sobre nuestra hija. Tenemos que estar pendiente totalmente a nuestras hijas. ¿O no, vosotros que sois madres? ¿Qué es lo que más nos duele? Nuestros hijos. Tenemos que estar pendiente, velando, orando desesperadamente por nuestros hijos y vosotras, hermanas, por los hijos de las hermanas y de los hermanos. Es maravilloso de que, ¿verdad, Señor Jesús? Dice que si las mujeres, este es otro punto muy, muy rico, dice que si las mujeres que trabajan en una oficina tienen la virtud, dice, y el pudor no se resolanará, dice, indebidamente con los hombres que trabajen allí. La debida cobertura, es decir, el pudor necesario, el sentimiento de vergüenza, ayudará, dice, a guardar su distancia. Y eso lo he vivido yo, lo he visto en las empresas que hay mujeres. Realmente los hombres son muy, muy sueltos, son realmente, o metámonos todos, ¿no? Y entonces, y realmente las mujeres también algunas son muy sueltas. Entonces, no podemos, como se suele decir, darle arilla a los hombres, ¿no? Porque realmente, rápidamente, perdemos la posición. Por eso tenemos que tener ese sentimiento de vergüenza. Hoy día hay muchas hermanas que trabajan en oficinas, en hospitales, en muchos lugares, que realmente expresen realmente a este Dios maravilloso y que la gente puedan ver. Venía en el coche para acá y una de las hermanas que nos contaba su testimonio de que los vecinos del frente le dijeron, ustedes sois cristianos, ¿no? Dice, ¿cómo sabe usted que somos cristianos? Dice, que en vuestro rostro lo expresáis. Dice, además, no soy cristiano de gente del culto ni de religión. Entonces, ¿dónde vais vosotros? Es decir, que aún... ¿No, María? Está por ahí, María era la que nos contaba eso. Aún vio que no éramos religiosos, sino que disfrutábamos a un Dios vivo, porque no le metíamos ahí, sino que ellos vieron en ellos. Y la gente tiene que ver en nosotros, hermano, realmente este Cristo maravilloso. Dice todas las hermanas que están en la vida de la iglesia deben exhibir la virtud del pudor. Dice uno, dice, las hermanas deben vestirse según el principio del pudor. Este principio dice que no les permitirá descubrir su cuerpo. No les permitirá descubrir su cuerpo. Aquí hay, no basta comentario, ¿no? Dice el 2, dice, toda mujer
que descubra su cuerpo, dice que está en contra del principio del pudor, el 3. Dice, las hermanas necesitan cubrirse la cabeza no solo físicamente, sino también de una manera psicológica, ética, moral y espiritual. Este es el pudor deseable en la Biblia, que se habla en la Biblia. Esto es maravilloso, de que realmente las hermanas realmente, no solo porque muchas veces nos ponemos el velo, pero lo importante es el velo interior. Nosotros no obligamos ni hablamos nunca del velo de las hermanas, porque yo creo que el velo interior es lo importante, porque yo para qué me quiero poner un velo y después hablo a mi marido abiertamente ahí y eso, y no da ejemplo, no es un modelo apropiado, ¿no? Así que 4 dice que tener pudor simplemente significa que la mujer se cubre en todo sentido. Se cubre en todo sentido. Maravilloso. En la letra E dice que las hermanas nunca deben de olvidar que son mujeres. Nunca deben de olvidar que son mujeres. Esto se aplica especialmente a las hermanas solteras jóvenes. Yo, gracias a Dios, las solteras jóvenes que conozco, realmente que están en la vida de la iglesia, son hermanas que se han comportado, la verdad, muy correctamente, y porque han tenido también de guía a sus padres, sino también han tenido a otras hermanas. Hermanas jóvenes que sus madres la han guiado y que han hecho el entrenamiento y que han estado, y si no han estado en el entrenamiento, están con un entrenante. Es decir, que hay un cuidado de nuestros hijos, ¿no? Dice, el punto 1 dice, ellas deben de tener mucho cuidado de no permitir que nada contamine su cuerpo. Dice, el cual es santo, ha sido apartado para Dios. Y hermanas, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Señor Jesús, dice los versículos, lo voy a leer, esto sí. Dice Pablo, oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice que está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Dice, o ignoráis, que me gusta este versículo de Pablo, o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestra. ¿No es maravilloso esto? Esto no salvaguarda de decir, Señor, yo no soy mía. Yo me entrego por completo a ti, Señor. Tú eres el que me va a guardar. Tú eres el que me va a restringir. Señor, vísteme. Señor, dame las palabras que tú deseas que yo hable. Oh, esto es maravilloso. El 2 dice, para guardar su cuerpo, de esta manera una joven requiere pudor. El 3 dice, todas las hermanas jóvenes deben de ponerse el abrigo celestial. ¿No es maravilloso esto? Ese es el vestido que Pablo nos quiere llevar, a que realmente seamos revestidos de ese Cristo maravilloso. Dice que la protegerá de la influencia de esta era maligna. Solo así serán guardadas para el propósito de Dios. Maravilloso. Ya solamente queda la última letra, la letra F. Voy a ver. Ya tengo que ir terminando ya mismo, ¿no? Amén. Quedan unos minutitos más. Estoy. El punto, la letra F. Dice, vamos. 4. Dice, además del pudor, las hermanas necesitan gordura. A medida que una hermana desarrolla la virtud y el pudor, ella debe de también prestar atención a la cordura. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y cordura, y no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos. Señor Jesús, el 1 dice, lejos de ser insensata, ellas deben de ser sensatas y prudentes, y debe de entender que esto es lo más complicado. Debe entender claramente cómo son las cosas. Dice, y tener discernimiento agudo. En Efesios el apóstol Pablo, cuando le habla a los Efesios, dice que perdieron toda sensibilidad porque se entregaron a lascivia, a cosas deshonestas y todo. Perdieron la sensibilidad de Dios. Eso es terrible. Perder la presencia de Dios, como estamos estudiando últimamente. Necesitamos la presencia de Dios. Señor Jesús, aquí hay aquí la letra, el punto 2. Paso a un versículo que hay de Proverbio que dice que el zarcillo de oro en el hocico de cerdo, ¿no? Hay el versículo. Dice, en el hocico de un cerdo dice que es la mujer hermosa que carece de discreción. Así que necesitamos esa discreción. 2. Dice, una armada debe de guardar silencio, decir silencio, mas no carecer de cordura y de entendimiento. De cordura y discernimiento, para discernir. Señor Jesús dice que la mujer aprende en silencio. Viene aquí el versículo, el 3. Dice, las hermanas deben de asistir a las reuniones de la iglesia. ¿Para qué? Para recibir el pleno conocimiento de la verdad. Y este conocimiento de la verdad ayudará a qué? A ser sobria en su entendimiento. Entonces, junto con el pudor, dice que tendrá lo que Pablo llama santidad. Santidad sin la cual dice que nadie verá al Señor, ¿no? Y con cordura. Maravilloso, Señor Jesús. Dice, pero se salvará. Viene aquí otro versículo, ya lo hemos leído, el versículo ese. Y el 4, dice, el punto 4. Así no será santa de una manera insensata, de una manera que demuestre falta de conocimiento, sino que por el contrario serán santa de una manera que muestra pleno conocimiento, entendimiento y discernimiento. Maravilloso. Terminé el bosquejo, pero hay aquí el himno que hemos cantado antes. Es algo maravilloso y esto necesitamos orarlo. Dice, haz lo que quieras, hazlo, Señor. Que hagamos hoy realmente esta oración pensando en todo lo que hemos compartido. Dice, tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme conforme a tu voluntad. Dice, mientras yo cedo, gozo tu paz. Tenemos que ceder y gozar la paz. Por eso otra vez dice, haz lo que quieras, hazlo, Señor. Hoy escudriña mi corazón. Señor, escudriña nuestro corazón esta mañana. Lávame, quita toda maldad, mientras me humillo frente a tu faz. Haz lo que quieras, hazlo, Señor. Herido y pobre, busco tu amor. Cierto que es tuyo todo poder, Salvador mío, sana mi ser. Qué oración, ¿verdad? La última estrofa, haz lo que quieras, hazlo, Señor. Hazlo esta mañana en cada una de las hermanas y nosotros, Señor. Oh, maravilloso. Dice, conquista todo mi corazón. Oh, dice, oh, que me llene tu espíritu hasta que exprese tu plenitud. Maravilloso. Hermana, es un privilegio que podamos haber escuchado esta palabra en esta mañana, esta advertencia, y tener ese sentimiento de vergüenza, de verdad. Eso es maravilloso, eso nos guardará en muchos aspectos de la vida de la iglesia. Amén. Ahora, podemos compartir y liberar el espíritu. Amén. Amén. Pero muchas cosas tengo yo encima. Este es de aquí, ¿no?
Sí.
Toma.
Ponlo acá.
Amén.